Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30. Hoy tenemos Linterna intermitente. Los compañeros del tiempo de juego van a transmitir el partido de vuelta de la previa de Champions League entre el Villarreal y el Mónaco. Hay luz en La Linterna hasta las 8:30. Después volvemos a encender a las 11. Vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 23 de agosto. Un día en el que media España está en alerta por altas temperaturas. Seguro que lo notan. Va terminando agosto con mucho calor, con los termómetros rozando los 38 grados en gran parte del país. Vuelven a ser días de abanicos, ventiladores y mucho aire acondicionado, como el del Congreso. Allí se están desarrollando las intensas negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos en busca de un acuerdo que permita a Rajoy ser investido presidente. Dentro de una semana, el martes 30, comienza ese debate de investidura. Los populares cifran en 50 las medidas pactadas ya con el partido de Albert Rivera. Se muestran optimistas con respecto a las negociaciones. Ciudadanos rebaja ese optimismo. De momento, las cuestiones más espinosas, como el contrato único o las cuotas de los autónomos, quedan aparcadas hasta el final de esta semana. Precisamente, Mariano Rajoy va a esperar a que avance el acuerdo de investidura con Ciudadanos antes de llamar a Pedro Sánchez, al secretario general del PSOE, a ver si esta vez le coge el teléfono. Llevamos 302 días sin gobierno y ha pasado casi un año desde que el Congreso aprobara la última ley. Estamos ante un bloqueo y una parálisis política que ha provocado que la adjudicación de obras públicas, por ejemplo, en nuestro país, haya caído un 20%, y eso significa menos empleo, menos puestos de trabajo. Es solo uno de los indicadores que ponen de manifiesto que urge la formación de un gobierno en España. Las políticas sociales se han ocupado gran parte de este segundo día de negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos. Antes de que acabe esta semana, quieren tener ultimado el acuerdo que permita a Rajoy ser investido presidente la semana que viene. Los populares reiteran que no hay diferencias insalvables entre las dos formaciones. Ciudadanos escenifica más reservas. Ricardo Rodríguez.
Los equipos prosiguen esta tarde su labor con intercambios de papeles. El PP cree estar sorteando los escollos de la negociación y Fernando Martínez Maíz ha centrado el foco en las coincidencias con Ciudadanos.
Moderadamente optimistas, sí, realistas sabiendo que es complejo, que existen diferencias, aunque ninguna de ellas es insalvable.
Ciudadanos también reconoce avances en los espacios comunes, pero las reservas han sido proyectadas por José Manuel Villegas.
Lo que pasa es que al final, si no hay un acuerdo global, pues los avances parciales sirven de poco. O hay acuerdo firmado el fin de semana, o no habrá acuerdo.
La tercera reunión de contenidos tendrá lugar mañana por la tarde, centrada en transparencia, regeneración y lucha contra la corrupción.
Rebaja Ciudadanos el optimismo del Partido Popular a la vez que les avisa de que no puede llegar a acuerdos con otros partidos en referencia a los nacionalistas que sean incompatibles con el suyo de cara a un posible acuerdo de investidura ya posterior a las elecciones en Galicia y en el País Vasco del 25 de septiembre. Inés Arrimadas, líder de la formación naranja en Cataluña, en declaraciones a Telecinco.
Si esos votos, si esa abstención del Partido Nacionalista o hipotéticamente de Convergencia es a cambio de algo, evidentemente nosotros no lo podremos aceptar. Que la negociación profunda de contenido hay que hacerla con los partidos constitucionalistas y eso es lo que le pedimos al Partido Popular.
Y sigue la presión al PSOE para que cambie ese no es no del secretario general Pedro Sánchez y permita la formación de gobierno. Él guarda silencio, aunque sus colaboradores más directos insisten en que van a votar en contra de Mariano Rajoy. Otros, como el líder de los socialistas catalanes, piden abrir un periodo de reflexión si la investidura resulta fallida. Susana Moneo.
Lo que algunos varones dicen en privado, el primer secretario del PSC lo ha dicho en público. El PSOE puede y quizás debe cambiar de postura.
Yo creo que en política hay que reflexionar cuando se producen datos nuevos, ¿no? En el momento que el Partido Popular y Ciudadanos alcancen un acuerdo, pues podremos valorar su contenido y en función de eso, pues tomar decisiones si es que conviene cambiar la posición que tenemos.
Desde algunas federaciones hay movimientos para pedir un comité federal que lo permita y que se celebraría tras las gallegas y vascas. Sánchez guarda silencio pero sus más directos colaboradores dicen que no hay fisuras.
Al no a Rajoy, al no a Luis Efuerte, el no a los contratos basura, es un consenso amplísimo. Estamos todos los socialistas en la misma posición.
Y ese no, aseguran en Ferraz, seguirá en octubre.
Por lo demás, el proetarra Arnaldo Otegi, inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el año 2021 y también para ser elegido en unas elecciones por sufragio pasivo, sigue protagonizando la actualidad política de los últimos días. En las próximas horas, la Junta Electoral de Guipúzcoa va a comunicar si puede presentarse como cabeza de lista por Bildu para las próximas autonómicas vascas. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
La Junta Electoral guipuzcoana analiza desde hoy si el secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, puede concurrir como candidato al Lehendakari por EH Bildu para las elecciones vascas del próximo 25 de septiembre. La proclamación definitiva de las candidaturas por la Junta se producirá el 29 de agosto, el lunes. Se publicará en el 30, cuando la decisión, sea la que sea, podrá recurrirse ante la justicia ordinaria en el juzgado de lo contencioso de San Sebastián, que tendrá hasta el 2 de septiembre para resolver. Ese día se abrirá un plazo para recurrir al Constitucional, que en cualquier caso tendrá que decidir siempre antes del comienzo de la campaña electoral, el 8 de septiembre a medianoche.
Este 23 de agosto se cumplen 2 meses del Brexit y las consecuencias económicas directas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea son aún una incógnita. Iván Alonso.
A falta de conocer los grandes datos macroeconómicos, la que más ha sufrido ha sido la libra esterlina, que se ha desplomado casi un 12% desde ese 23 de junio. Eso sí, el Banco de Inglaterra ya ha avisado de que el crecimiento se va a estancar y se va a rebajar de forma drástica. Según los expertos, los efectos sobre la economía real están por llegar y se van a producir cuando la decisión se haga efectiva. Miquel Buesa es catedrático de Economía Aplicada y colaborador de este programa.
Seguramente volveremos a ver también movimientos especulativos de esta naturaleza a medida que se vaya aproximando el momento en el cual el gobierno del Reino Unido decida definitivamente presentar la petición de salida a la Unión Europea.
Mientras aquí en España el turismo sigue al alza, las pernoctaciones en hoteles subieron un 7% en julio, aunque eso sí, bajó la estancia media. Además, el IBEX 35 ha tenido una buena jornada, ha cerrado la sesión subiendo un 1,3% para terminar rozando los 8.600 puntos. Y cosa, una cosa más de mercados, porque hoy el Tesoro ha vuelto a colocar otros 3.300 millones de euros en letras.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
España mantiene su liderazgo mundial en trasplantes por 20º año cuarto consecutivo. En 2015 se realizaron casi 4.800 y se superaron los 1.800 donantes. Esto en un día en el que hemos contado que los casos de Zika en nuestro país ascienden a 237, casi 40 son embarazadas. Sepan también que las fuerzas de seguridad europeas, entre ellas la Guardia Civil Española, han detenido a 75 personas en todo el continente acusadas de pedofilia. 24 estaban aquí. Hoy también hemos sabido que a partir del 1 de septiembre los fabricantes de focos halógenos dejarán de venderlos. Los consumidores podrán comprarlos hasta terminar el stock, pero después solo podremos adquirir otro tipo de iluminación como las bombillas LEDs. Y por último, el Ministerio de Justicia ha estimado el recurso de los padres de Fuenlabrada en Madrid que querían llamar a su hijo Lobo. En principio se les denegó esta posibilidad, pero a partir de hoy ya pueden inscribirle con ese nombre.
Crónica Internacional, Paloma Herce.
En Nigeria, el líder de Boko Haram habría sido herido de muerte, lo ha confirmado un portavoz del ejército nigeriano, que asegura habría atacado la cúpula del grupo terrorista. La ofensiva se ha producido en Tai, al norte del país, bastión del grupo armado. Precisamente el país africano vive una grave crisis humanitaria, según la ONU. Por culpa de Boko Haram, más de 4,5 millones de nigerianos se encuentran en riesgo de hambre. Los niveles de inseguridad alimentaria son alarmantes en el país. En Siria, el ejército del régimen y las fuerzas kurdas han llegado a un acuerdo para un alto al fuego. La medida se ha decretado a la 1:00 p.m. hora española para poner fin a la semana de violencia que sufren al norte del país.
Y en la cultura, que es noticia, vamos a avanzarlo. Isco Jiménez.
El gobierno italiano va a regalar 500 euros a los jóvenes para gastar en cultura. Serán para aquellas personas, italianos o con tarjeta de residencia, que cumplan o hayan cumplido los 18 años este año. Madrid volverá a ser sede de la exposición de World Press Photo, el certamen de fotoperiodismo más prestigioso del año. Y por primera vez, las obras del pintor Juan Bautista Maino serán expuestas en la National Gallery de Londres. El guitarrista Juan Habichuela, que falleció el pasado mes de junio, será protagonista en la nueva edición de Flamenco on Fire que arranca mañana en Pamplona. Y dos últimos apuntes, la cantante Aretha Franklin ha cancelado los conciertos previstos para los meses de agosto y septiembre por recomendación médica, y hoy se ha hecho público el último parte médico del grupo Super Submarina, que evolucionan favorablemente.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la ironía de Rajoy con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo lo resolvemos, querido profesor?
Pues, querida Marta, ya lo decíamos ayer. ¿Para qué tanta reunión si no hay solución? Por eso Rajoy, con ironía, no se atrevió a asegurar si habría gobierno antes de las próximas Olimpiadas. ¿Ironía o aviso de navegantes? Si Madrid fuera la sede en el 2024, Rajoy en Tokio podría ir disfrazado de personaje en funciones de videojuegos, como el primer ministro japonés en Río. Pero en lugar de Super Mario, de alguno de los de Juego de Tronos. Por supuesto, asesorado por Iglesias.
Ay, José Ramón,
que es el
menudas
experto.
Compañías les buscas tú, ¿no? Gracias, profesor.
Un abrazo.
Las 7 y 11. Vamos hasta la DGT a ver qué tal se circula. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les pedimos cuidado en Málaga. En la A7, cerca de San Pedro de Alcántara, hay tráfico lento en sentido Málaga, en dirección a la capital. Y en Castellón hay un accidente en la A23, en Viver, a la altura del kilómetro 48. Circulen con cuidado por esa zona, porque debido a este accidente hay un estrechamiento en sentido Sagunto. Acabamos en Barcelona, en la B23, tráfico lento en San Feliu de Llobregat por las obras, en sentido entrada. Es todo.
La previsión del tiempo para las próximas horas nos la trae Nacho Zufía.
Noche tranquila en toda España. Nubes en Galicia, Asturias, Cantabria, el oeste de Castilla y León y Badajoz, que podrían descargar algunas lluvias. Las máximas rondarán los 25 grados en Andalucía y Extremadura, frente a unas mínimas de 17 en Vigo, Asturias, Albacete y Teruel. Mañana seguiremos bajo la influencia de las altas presiones en la mayor parte de la península. Cielo soleado, aunque veremos cómo irán llegando algunas nubes al norte del país.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación digital. Recogida.
Stop. Ahora por el precio de un tercero es el seguro con todo. Es lo último de Línea Directa. Continúen.
Coche. Libre elección de taller. Gestión de siniestro de...
Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Opositor, apuntas a ser el número uno, necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Hay quien elige Fluchos por sus nuevos diseños veraniegos. Hay quien los compra, además, porque están de moda. Pero todo el mundo elige los zapatos Fluchos porque son el símbolo de la comodidad absoluta. La síntesis de la tecnología de vanguardia y la artesanía zapatera más exigente al servicio del descanso de nuestros pies. Zapatos Fluchos. Comodidad absoluta.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
¿Cuántos equipos han llegado a 100 puntos?
Exacto, ninguno.
Pues eso, las estadísticas están para romperlas.
Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
El verano es una de las épocas del año en las que más animales se abandonan en nuestro país. Poco a poco se intenta concienciar a la población para evitar estos abandonos, pero no es fácil erradicarlos por completo. La Protectora del Refugio es una organización que se centra en el cuidado de perros y gatos maltratados o abandonados. Rescatan a los animales que han sufrido estos problemas y denuncian a los autores. Para su protección realizan diversos proyectos en favor de estos animales. Nacho Paunero es presidente de la Protectora del Refugio. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo está siendo este verano en materia de abandono de animales?
Bueno, el verano prácticamente como todo el año, puede haber un repunte ligero, pero lo que sí está viendo es algo positivo, que es que hay más gente que adopta perros y gatos abandonados, porque tiene más tiempo, tiene más posibilidades, y sí notamos un ligero ascenso en las adopciones. Por lo tanto, en ese sentido hay que estar contentos, desde el refugio lo estamos.
O sea, que se ha avanzado en la concienciación, ¿no?
Sí, desde luego, no hay nadie ya en España que no sepa que se puede adoptar un perro o un gato. Por lo tanto, eso es importantísimo, ¿no? Comprar y siempre adoptar.
Uh-huh. Habéis celebrado el 20 aniversario con el objetivo de sacrificio cero. Esto es una maravillosa noticia.
Pues sí, llevamos 20 años y qué mejor manera que celebrar este 20 aniversario habiendo conseguido algo que llevamos pidiendo desde el inicio de la organización. Nosotros empezamos a asistir porque vemos que las perreras sacrifican a los animales abandonados, en concreto en Madrid a los 10 días los sacrificaba, y a partir de ahí decimos, pues hay que hacer algo para que esto no sea así. Intentamos hablar con los políticos, intentamos cambiar las cosas, no lo conseguimos, y lo que hacemos es recoger firmas de los madrileños. En total 62.000 firmas, para evitar que los animales abandonados, los perros y gatos abandonados que se recogen en las calles, sean sacrificados. Las conseguimos, hacemos que toda la Asamblea de Madrid pues apruebe la iniciativa de una forma unánime y extraña, porque no es normal, es la primera vez que ha ocurrido. Y luego además ponemos de acuerdo a todos los grupos políticos en la campaña de las municipales últimas para que el sacrificio cero entre en los programas, para que la protección animal entre en los programas de los diferentes grupos. Y al final, un compromiso de la presidenta, Cristina Cifuentes, y de todos los grupos de la Asamblea, hacen que sea una realidad, y el pasado 14 de julio el sacrificio cero por ley está ya en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. O sea que estamos encantados y es un éxito para nuestro 20 aniversario en la Protectora del Refugio.
Nacho, ¿pero cómo funcionáis? ¿Cuál es vuestra dinámica, vuestro día a día?
Bueno, nuestro día a día es tratar de rescatar a perros y gatos abandonados, del abandono, y darles una vida mejor. Es decir, nosotros les sacamos del abandono, les curamos, les atendemos, les tratamos. Si tienen, por ejemplo, si uno viene con un problema en los ojos, le ve al oftalmólogo. Si uno viene con un problema de una fractura, pues le ve al traumatólogo. Al final conseguimos sacarlos adelante y el objetivo final de todos, ¿cuál es? Que salgan en adopción, que venga alguien y los adopte. Ese es el final. Y sobre todo intentamos también hacer cosas para que esto no ocurra, para que no se abandonen animales. Es decir, campañas. Fundamental las campañas de concienciación. Mover conciencias, cambiar las cosas. Y denunciar a las personas que maltratan a los animales para poderlas poner delante de un juzgado, delante de un juez, que ese es nuestro objetivo también.
Nacho, pero estos animales cuando llegan al refugio no solamente llegan con problemas físicos, ¿no?
Sí, inicialmente sí. Los
pero
problemas,
no solo, ¿no?
Los problemas físicos es lo inicial, y luego con mucho cariño, con un día a día, tratamos de sacarlos adelante y finalmente pues están totalmente recuperados y están siempre esperando una familia, que es como tenemos los más de 180 perros en estos momentos en el centro de adopción de la Protectora del Refugio.
¿Cuántas personas formáis parte de esta iniciativa?
Bueno, pues ahora mismo somos cerca de 7.000 socios ya, que esa es la fuente de financiación, los socios que pertenecemos a la organización. ¿Cómo funciona la organización? Pues muy sencillo, no admitimos subvenciones, lo que eso nos da una independencia muy clara. Somos una organización en República independiente. Y lo que sí estamos deseosos es de la gente que ve nuestro proyecto y dice, me gusta lo que hacéis, se mete en nuestra página web, en elrefugio.org, y ahí se hace socio, que desde 3 euros al mes pues se puede hacer socio y colaborar con este proyecto que ya digo es el 20 aniversario y estamos muy contentos porque cada año pues somos más.
¿Y se puede trabajar con vosotros, por ejemplo, con algún tipo de voluntariado? ¿Se puede participar también?
Sí, desde luego. Tenemos voluntariado en nuestra página web, en elrefugio.org, se pueden ver las diferentes formas y una de ellas es el Wow Walker, que es pasear a los perros que tenemos en el centro de adopción. Pasar un día súper agradable. Para eso hay que meterse, insisto, en la página web, elrefugio.org, y ahí te puedes inscribir para poder ser un Wow Walker y pasear a nuestros perros.
¿Y la adopción es un proceso complicado o es sencillo para quien nos esté escuchando y se anime, ¿no?, a dar ese paso adelante?
Pues es muy sencillo. Además, lo más importante de todo es eso, que la gente sepa que no hay que comprar animales. En un país donde se abandonan miles y miles de animales no hay que comprar jamás. Siempre hay que adoptar. Es bueno adoptar. Bueno para el perrito que se adopta y bueno también para el perro que podemos rescatar de la calle de nuevo, porque deja un hueco. Esa es la realidad. Cuando alguien adopta un perro, deja un hueco para que otro perro pueda ser rescatado. Por lo tanto, adoptar es una cosa muy sencilla. Simplemente meterse en nuestra web, ver los perrillos, en refugio.org. Ahí puedes ver todos los perritos, los gatos. Y a partir de ahí ya te haces una idea, nos llamáis y en ese momento pues empieza el proceso de adopción, que lo único que hay que tener es inquietud por tenerlo como uno más de la familia. Los damos vacunados, despacitados, con su microchip, esterilizados y sobre todo, algo muy importante, les conocemos, sabemos cómo son y vamos a orientar a la persona para que la adopción sea beneficiosa para ambas partes, para el perro que damos en adopción y para la familia que lo adopta. Eso es lo que hacemos en el refugio.
Nacho Paunero, presidente de la protectora El Refugio, enhorabuena por estos 20 años de trabajo y que siga siendo un éxito.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todos los socios que nos apoyan y a todas las personas que están en las redes sociales, Facebook y Twitter, que estarán ahí pendientes de nosotros siempre. Un abrazo a todos.
Gracias, Nacho. Poco a poco se van acabando las vacaciones, le queda prácticamente una semana a este mes de agosto y para evitar que haya más muertes en la carretera llevamos un año bastante trágico, este 2016, con 748 personas muertas en las carreteras y para evitar más tragedias, Tráfico ha puesto en marcha una nueva iniciativa para intentar evitar el exceso de velocidad, que es una de las principales causas en los accidentes mortales. Se va a mostrar en los paneles de las carreteras las matrículas de los vehículos infractores. Nacho de Gamón.
Desde hoy, en un tramo de la A49 en Sevilla, aquel que incumpla las normas de velocidad verá un mensaje personalizado en los paneles luminosos de la autovía en el que aparecerá su número de matrícula y la velocidad máxima a la que debe circular. El radar que detecte la infracción no sancionará al conductor, pues tiene como único objetivo informar y concienciar para que se respeten los límites. Para la puesta en marcha del proyecto se han utilizado diferentes sistemas inteligentes de transportes. Desde la DGT recuerdan que circular a una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de las muertes en accidentes de tráfico.
Hay que tener siempre mucha precaución en la carretera, hay que volver sano y salvo, las vacaciones están para disfrutar y muchos damos cuenta de ello y siempre nos traeremos unos kilitos de más. Suelen ser una media de 3 kilos. Paula Montes.
Puede que a la vuelta de las vacaciones nuestra báscula no nos reconozca y es que un estudio dice que se engorda de media 3 kilos durante nuestros días de fiesta. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente si creen que es cierta esta afirmación.
Bebo más y más alcohol, porque hace mucho calor.
Nada, bocadillo de calamares y ensalada creo que lo hemos probado, así que hemos engordado seguro.
Porque se toman más helados, más bebida refrescante.
Es una salvajada lo que llegamos a beber, sobre todo con este calor.
Se consume más alcohol.
Se come más, se bebe más, lógicamente se engorda.
Para intentar que no sean tantos los kilos que se suman a nuestra báscula, el nutricionista de la clínica médica Diet, Álvaro Sánchez, nos da unos consejos para intentar mantener nuestra línea.
Si uno va a comer fuera de casa, siempre que asegure un buen desayuno, media mañana, o si va a cenar, una merienda, simplemente para llegar saciado a la comida principal, que es al fin y al cabo la que solemos hacer más.
Pero sobre todo hay que tener mucho cuidado con las bebidas alcohólicas. Veamos cuáles son las indicaciones de Álvaro Sánchez.
El consumo moderado de alcohol se considera una, dos copas al día de vino, sobre todo, que es lo que se ha visto que no tiene efecto perjudicial en la salud. Si un día bebes 3-4 copas en vez de una o dos, pues al día siguiente no bebas. Y el otro truco es intentar moverse, intentar hacer ejercicio.
Recuerden que tienen que hacer varias dosis repartidas a lo largo del día, intentando que estas no sean excesivamente copiosas. Y, por supuesto, no abusar del alcohol en el chiringuito.
Y arranca la muestra de cine más pequeña del mundo, sí, en la pequeña aldea de Ascaso, en Huesca, con 6 casas que todavía carecen de electricidad. COPE en Huesca, Silvia Lasaosa.
En la antigua era, la pantalla de cine está lista para proyectar las cintas. Los viejos huertos serán el hotel de campaña y el camerino de los asistentes. La muestra de cine más pequeña del mundo va a mostrar los últimos trabajos de dos directores de prestigio en el circuito independiente. Son Jonás Trueba y Mar Recha, que también estarán en Ascaso. Este año el certamen rinde un especial homenaje a la caza de Carlos Saura. Néstor Prades, subdirector de la muestra.
Apostar por un cine que se ve con dificultad en las salas de cine comercial de España. Y para este año nosotros lo más importante es el homenaje que queremos dar a Carlos Saura proyectando la película La Caza, que creemos que es una de las películas más importantes del cine español.
Desde hoy hasta el sábado, este pueblo del Sobrarbe ostense acoge proyecciones, cata de vinos, comidas populares o un concierto de música folclórica aragonesa.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.